Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la liberación de buitres negros en la Sierra de la Demanda. Tendremos como invitada a Lorena Juste, responsable del proyecto Monachus del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat Grefa en la Sierra de la Demanda. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula 2017, el año con más suicidios en prisión del último lustro, del que es autor la redacción del Salto, que ha sido publicado por este medio. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia y reportero de Opinión Ciudadana, se desplazó el pasado 29 de octubre al acto que tuvo lugar en Valencia titulado Las Inmatriculaciones, un escándalo monumental, que fue organizado por Valencia Laica, y entrevistó a varios participantes en este evento. En Canto Blanco hablaremos de la residencia para mayores Campos Romanos, una actividad diversa en el ámbito rural. Tendremos como invitada a la impulsora de esta iniciativa, Marta Reinares. Al Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, David Estal, miembro de esta organización y arquitecto, entrevistará a la investigadora Lucía Argüelles, que nos hablará sobre la justicia ambiental urbana. Finalizaremos con Despedida en verso. Hablaremos con el poeta Eduardo Moga. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos. buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la liberación el pasado 7 de octubre de 16 buitres negros dentro del proyecto Monachus en la Sierra de la Demanda, Burgos. Nos acompaña Lorena Juste, bióloga y responsable del proyecto Monachus del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat Grefa en la Sierra de la Demanda. Buenas tardes, Lorena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Grefa?
Somos una ONG dedicada a la conservación de la naturaleza. Grefa se fundó en el año 81 y desde entonces desarrolla su actividad pues fundamentada en cuatro pilares básicos, que serían el Hospital de Fauna Salvaje. Somos uno de los mayores hospitales de fauna salvaje de Europa, dedicados al rescate y la recuperación de fauna silvestre autóctona. En el mismo centro donde se ubica el hospital tenemos un centro de cría en cautividad. Allí nos dedicamos a la cría de diversas especies, que posteriormente los pollos son liberados en los diferentes proyectos de reintroducción y de reforzamiento que ejecutamos tanto a nivel nacional como internacional. La educación es otro de los pilares básicos de nuestra entidad. Cada año pasan miles de estudiantes, principalmente escolares, por nuestro centro y también es visitado por numerosas personas los fines de semana. Y los proyectos que llevamos a cabo se basan principalmente, como te digo, en la reintroducción y reforzamiento de poblaciones de especies vulnerables o en peligro y que tratamos de recuperar sus poblaciones.
Vamos por partes, si te parece, Lorena. Estos centros, tanto el hospital como el centro de rehabilitación, están en Majadahonda, en Madrid, en el Monte del Pilar, ¿no?
Sí, efectivamente, nuestra sede se encuentra en Majadahonda, en el Monte del Pilar.
¿Cómo surgió la idea de crear este grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat, Grefa?
Ante una necesidad muy acuciante en los años 80, que nuestra fauna se encontraba bastante mermada y desprotegida, se empezaron a dar los primeros movimientos conservacionistas y fue en los 80 donde empezaron a ejecutarse o a ponerse en marcha los primeros planes de conservación. Hubo pues un movimiento muy fuerte de gente que empezó a organizarse para velar por esa fauna, por esa biodiversidad que necesitaba del trabajo de estas personas para poder recuperar sus poblaciones. Ya te digo, mermada a lo largo, sobre todo, del siglo pasado. En base a eso, los fundadores de la ONG de Grefa, Ernesto Álvarez y Fernando Garcés, decidieron construir Grefa, que empezó como un hospital de fauna salvaje para el rescate de la fauna y posteriormente se empezaron a desarrollarse proyectos que se ejecutaban directamente en el medio para recuperar estas poblaciones.
Si tuviéramos que informar a nuestros escuchantes de los objetivos fundamentales de Grefa, ¿tú qué dirías?
Como objetivo general, restablecer las poblaciones de especies que se encuentran en peligro, que se han visto mermadas por diversas amenazas sobre las que incidimos, como son el veneno, la persecución directa, la electrocución, etcétera. Y el objetivo de nuestra ONG es recuperar esa fauna silvestre y devolverla a su medio y recuperar también las poblaciones de estas especies.
Ya has comentado algunos pilares fundamentales de Grefa, pero si te parece incidimos un poco más en esas fases de actuación. Una es la recuperación y la investigación, ¿no?
Sí, dentro de las facetas que desarrollamos en nuestro hospital, una de ellas es la investigación, el estudio de las especies con las que estamos trabajando, y desarrollamos múltiples estudios, ya sea a través de trabajos de fin de grado, a través de máster o investigaciones directas, que ofrecemos la posibilidad también de a las personas que están investigando dentro de nuestro hospital realizar sus tesis. Contamos con un equipamiento que nos permite valorar de forma objetiva cuáles son los condicionantes que conlleva la recuperación de estas especies, el estado en el que se encuentran. Desarrollamos numerosos estudios en ese ámbito, tanto en ese ámbito como en el estudio también de los diversos métodos de liberación, etcétera.
¿Es cierto que desde que se fundó Grefa habéis recogido nada menos que 40.000 ejemplares?
Sí, yo diría que más. No sé por dónde vamos. Lo que sí te podría decir es la media de ejemplares que están ingresando ahora. El número de ejemplares va aumentando cada año y actualmente pues están ingresando en torno a los 7.000 animales anual. Lo que hemos notado es una mayor sensibilización de la población general hacia la fauna y hacia la biodiversidad. Eso se traduce en que cada año pues son más las personas que se acercan hasta nuestro hospital para traernos a estos animales. También contamos con un equipo de rescate que funciona 365 días, 24 horas al día, que funciona en toda la comunidad de Madrid. Son numerosos los ingresos que podemos tener a lo largo del año.
Me imagino que también las comunidades autónomas os derivarán bastantes ejemplares, ¿no?
Las comunidades autónomas principalmente colaboran directamente en los proyectos. Es decir, Grefa desarrolla proyectos, como te decía, a nivel nacional, en diversas comunidades, y estas comunidades se implican en aquellos proyectos que se desarrollan en su territorio. pero en la recuperación o rescate de fauna se ejecuta directamente en la Comunidad de Madrid.
Y en cuanto a la conservación, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, ya has hablado de la cría en cautividad.
Este programa de cría en cautividad, de lo que se trata es contar con un stock de parejas de diferentes especies que se encuentran amenazadas o ya sea como vulnerables o en peligro de extinción. Y los pollos de esa especie lo que tratamos es de devolverlos a la naturaleza en el marco de programas directos de conservación, pues ya sea con el primilla en reforzamiento de poblaciones o con el buitre negro, el águila perdicera, el águila real, el águila imperial, y todos estos pollos se destinarían a estos proyectos, es decir, estos animales son liberados en el medio mediante diversas técnicas y principalmente pues utilizamos las técnicas de aclimatación o de hacking. La técnica de aclimatación se basa en el traslado de los ejemplares a una instalación donde permanecen durante un periodo más largo, no son ejemplares que normalmente son recuperados, no son nacidos en cautividad, y los pollos nacidos en cautividad se libera mediante hacking, que es una técnica de crianza campestre, mediante la cual pues los ejemplares nacidos en cautividad se trasladan a esa instalación pues cuando tienen capacidad para termorregular y comer por sí mismos, pero todavía no vuelan, de manera que completan su desarrollo en estas instalaciones y posteriormente se liberan de forma autónoma al medio.
En cuanto a la educación y sensibilización, me imagino que de la población mayoritaria y en definitiva también de los colegios e institutos, ¿no?
Sí, el programa de educación de Grefa ha ido creciendo también como los años y actualmente estamos rondando los 7.000, 8.000 escolares. Únicamente te hablo de la Comunidad de Madrid, 8.000 escolares que visitan nuestro centro y que reciben, por un lado, la información de qué es lo que está pasando en el medio con estas especies, de cuál es la incidencia humana en las colaciones de estas especies, cuáles son las directrices o lo que podemos hacer cada uno para su conservación. Y realmente eso es esencial, puesto que finalmente son los niños los que generan conciencia y los que en un futuro pues van a ser los portadores de todo ello para que nuestra naturaleza pueda tener esos guardianes. Una sociedad sensibilizada pues es una sociedad que va a participar en la conservación de nuestra biodiversidad.
Si hablamos, Lorena, de integrantes de Grefa, me imagino que habrá profesionales, socios y voluntarios.
Sí, son numerosos los voluntarios que apoyan nuestra labor. La plantilla de Grefa se compone de unas 35 personas, entre las cuales se encuentran desde biólogos, naturalistas, informáticos, administrativos. Alrededor de unos 300 personas pues nos ayudan no solamente en el hospital, sino en los diferentes. Cada proyecto pues cuenta con un número de voluntarios. La mayoría de los voluntarios nos ayudan en el hospital, en los diferentes departamentos, bien formándose o bien de forma simplemente voluntaria para aprender o para hacer pues aquello que les llena. Y si no fuera por la ayuda de estos voluntarios, la verdad es que sería realmente difícil, ¿no?, de sacar adelante ciertos aspectos de nuestra tarea.
En cuanto a socios, tengo aquí anotado que hay 2.400 y que 161 apadrinan un animal, ¿es cierto?
Sí, la verdad es que el número de apadrinamientos va creciendo año a año y es una forma muy bonita de implicación, puesto que a través del apadrinamiento la gente puede no solamente colaborar económicamente, que evidentemente es una ayuda económica a la recuperación y al mantenimiento de ese animal, o bien que ha ingresado en el hospital o bien que está siendo liberado en el marco de un programa, y esta persona pues puede ser partícipe de forma activa, puesto que a través del apadrinamiento vamos a hacer un seguimiento del animal, le vamos a mandar información, esta persona va a saber en todo momento qué es lo que está ocurriendo con ese animal que ha apadrinado. En el caso de los ejemplares que no forman parte del proyecto, que ingresan en el hospital y que posteriormente son liberados, pues además el padrino pues tiene la oportunidad de liberarlo él mismo. Entonces, bueno, la verdad es que cada vez la gente se anima más a apadrinar y se involucra más y es algo muy satisfactorio.
Lorena, vamos a hablar de proyectos. Ya hemos hecho mención a Monachus. ¿Cuándo se creó este proyecto?
Comenzó ya a finales de los años 90, fue cuando se empezaron a dar los primeros estudios, empezaron a hacer estudios de seguimiento con ejemplares radiomarcados. La tecnología no estaba tan avanzada y eran emisores terrestres a los que no emitían una señal GPS, sino que había que seguir a esos ejemplares con la antena y esperar a que alguno emitiera o que recibiera la señal. Con esos primeros marcajes y otros estudios que se estaban desarrollando, se determinó que el sistema ibérico era uno de los lugares propicios para recuperar a esta especie, al buitre negro, que desde mediados del siglo pasado se encuentra extinto en toda la mitad norte peninsular, el sistema ibérico o los Pirineos. Desde entonces se empezaron a desarrollar esos estudios, finalmente empezamos el primer proyecto en los Pirineos, que era la segunda ubicación que se determinó como idónea, Y este proyecto empezó en 2007 y desde entonces la verdad es que ha dado sus frutos con la consolidación de una colonia compuesta por cerca de 60 ejemplares. Ya contamos con 17 parejas reproductoras. En el Pirineo se extinguió el buitre negro pues a finales del siglo XIX.
¿Estás hablando de Lérida, la reserva de Beaumont?
Efectivamente, se está desarrollando en la Reserva Nacional de Caza de Beaumont y ahora mismo se encuentra en fase de consolidación. Entonces, ante esa finalización del proyecto, pues en 2014 planteamos la posibilidad de dar un paso más, de continuar el proyecto y recuperar esa idea primaria de recuperar el buitre negro en el sistema ibérico. Finalmente seleccionamos la zona de Sierra de la Demanda, ubicada en el extremo occidental del sistema ibérico, en Burgos.
En la Huerta de arriba, ¿no?
Sí.
¿Qué colaboradores tenéis para desarrollar este proyecto?
Pues las principales entidades participantes son el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, empresa privada como Red Eléctrica, y Agalsa, la Fundación Caja de Burgos. Después contamos con otras aportaciones o colaboraciones directas que también facilitan el día a día del proyecto y la ejecución de las diferentes acciones. El Gobierno de La Rioja también está participando activamente, ya que es un proyecto que se desarrolla en una zona limítrofe con esta comunidad. Está colaborando principalmente en realizar aportes de alimento para favorecer el asentamiento de los buitres negros y la construcción de nidos artificiales. Tenemos numerosas entidades que colaboran con este proyecto de una manera u otra, pues desde lo que estábamos hablando, desde padrinos, desde voluntarios, hasta pequeñas entidades como por Rec Drone, que colaboran en la grabación de imágenes y la cesión de imágenes para los vídeos, por supuesto el Ayuntamiento de Huerta de Arriba, que desde el principio del proyecto pues nos ha dado su apoyo, ha sido esencial para poner en marcha el proyecto. Muy importante también la colaboración que estamos teniendo en el proyecto por parte de dos sectores que son clave para la conservación de los buitres, en este caso del buitre negro, que es nuestra especie de objetivo, que son los ganaderos y los cazadores. A lo largo de estos 3 años que llevamos desarrollando el proyecto en la zona, hemos tratado de involucrar a estos dos sectores en la conservación de los buitres, obteniendo una respuesta muy positiva. Y de hecho, actualmente, varios ganaderos, tanto de Huerta de Arriba como de municipios de alrededor, pues están colaborando de forma activa con el proyecto, llamándonos para que retiremos esos cadáveres. Tienen el permiso de abandono de cadáveres para la alimentación de necrófagas. Y lo que hacen es llamarnos cuando tienen un animal muerto y lo donan, entre comillas, para la alimentación de los buitres. Algo similar pasa con los cazadores. Pues ahora que empieza la temporada de caza, los cazadores de 6 municipios que se encuentran en el entorno de liberación de los buitres negros nos llaman después de las batidas para que recojamos esos restos. Eso no solamente supone pues el tener una fuente de alimentación extra, sino también de tener un contacto y un vínculo con estos dos sectores que, como te digo, son clave para la conservación.
Vamos a hablar sobre ese 2017 con el marcaje a los buitres negros con GPS y GSM y, en definitiva, sí, posteriormente, la liberación de ellos. Si tuvieras que hacer una evaluación de este año, ¿qué dirías?
La liberación de los primeros ejemplares, que tuvo lugar en octubre de 2017... y que, como bien dice, lo marcamos el 1 de septiembre, el año pasado, durante la celebración del Día Internacional de los Buitres, algo que hicimos público para que la gente pudiera ver cómo se desarrollaba dicha acción. Posteriormente, el 9 de octubre de 2017 los liberamos 15 ejemplares, y de esos 15 ejemplares, 8 se han asentado. Para ser el primer año donde todavía aquí no hay una colonia y donde ya hemos visto por experiencias previas que los primeros años se asientan menos ejemplares, el hecho de que se hayan asentado 8 de los ejemplares liberados ha sido un resultado magnífico. Los primeros años la tasa de fijación es menor y posteriormente en años sucesivos esa tasa de fijación va incrementándose conforme se va asentando la colonia. Se han formado nada menos que 4 parejas en tan solo un año.
¿En la jaula de climatización cuánto tiempo están?
Pues es un periodo de aclimatación que abarca entre 9-11 meses, que es el que estimamos como óptimo para conseguir precisamente la fijación posterior de los ejemplares al territorio. Durante ese periodo los animales pues aprenden a asociar la zona pues a la disponibilidad de alimento, a la presencia de otros congéneres, y son cosas que posteriormente facilitan su asentamiento en la zona.
¿Y la rehabilitación las hacen en Majadahonda, no?
Según la procedencia del animal. Hay algunos buitres negros que proceden de nuestro centro, de Grefa, en Majadahonda, y estos animales son recuperados allí, pero de comunidades que son donantes de ejemplares, pues como la Junta de Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, proceden de numerosas comunidades. Entonces, un poco el proceso es que cuando ingresa allí un animal, este animal es estabilizado, es recuperado, y si finalmente sería apto para poder ser liberado, se donaría al proyecto y sería trasladado primero a Grefa, donde pasaría por una etapa de socialización con el grupo que finalmente iría a la instalación de aclimatación, y después sería trasladado.
Vamos, si te parece, Lorena, a hablar de este año, 2018. El día 31 se estableció ya lo que fue el marcaje y hubo una serie de actos. Concretamente, me gustaría que hiciéramos referencia a cómo se ponen los nombres a los buitres.
Una parte de los buitres, este año en concretamente 4, le dimos la posibilidad a los asistentes, pues principalmente niños del pueblo, a que fueran ellos los que le pusieran el nombre. Y así fue. Durante la tarde, pues ellos mismos fueron los que votaron el nombre para 2 hembras y 2 machos, que fueron Bubu, Berilio, Vera y Beatriz. Otra parte de los nombres, tratamos siempre de hacer referencia a valles de la zona que tengan una raíz en la Sierra de la Demanda, concretamente en el municipio de Huerta de Arriba, entonces tratamos de poner nombres que te hagan alguna referencia. Pero en todo caso, cada año vamos poniendo los nombres con una letra. Hemos empezado por la letra A el año pasado, que fue la primera liberación, este año va con la B y así sucesivamente. Y eso lo que nos permite es que cuando hablemos de un animal, pues saber en qué año se ha liberado.
También, Lorena, hubo una charla.
Este año vino Alberto Álvarez, que es un expertólogo, nos dio una charla sobre las víboras.
¿Y hubo Olimpiadas Carroñeras este año?
Sí, otra de las actividades fueron unas Olimpiadas Carroñeras. Con ello intentábamos favorecer que la gente no solamente conociera las carroñeras, sino que se divirtiera conociéndolas. Tuvo mucha aceptación y mucha participación, numerosos niños y mayores también participaron en estas Olimpiadas y fue algo bastante divertido. Estas actividades se desarrollaron a lo largo de todo el día, fueron actividades gratuitas, intentamos de alguna manera que la gente pueda conocer el proyecto de cerca, pero además también de una manera lúdica y que pueda participar activamente y conocer cuáles son las acciones que desarrollamos de primera mano.
También hubo un concierto.
Un grupito de Soria que hacía folk tradicional, se hizo el concierto en la Plaza del Pueblo y pudimos disfrutar de esa música durante una jornada. Una agradable velada nocturna.
¿Y este año se han liberado en total 16, 7 machos y 9 hembras?
Efectivamente, 16 buitres negros, 15 procedentes de centros de recuperación y uno procedente del centro de cría en cautividad de Grefa. Este año se puede decir que hemos batido récord de cría de buitre negro, nos ha nacido y han podido ser liberados nada menos que 3 pollos de buitre negro. Los 2 primeros buitres negros fueron liberados mediante hacking en la Reserva Nacional de Caza de Beaumont, en el proyecto Pirenaico. Y el 3er pollo, de nombre Babieca, fue liberado mediante aclimatación en la Sierra de la Demanda. El hecho de determinar que este pollo se liberaba mediante aclimatación es porque hemos observado que los primeros años, al no haber una colonia que haga de elemento fijador del animal, ya que este animal pues se libera sin una fijación paternal, pues a través de un método artificial, pues hemos visto que hay una tendencia mayor a la dispersión de estos pollos durante los primeros años. Entonces decidimos hacerlo así y lo cierto es que hemos tenido muy buenos resultados porque el animal ha salido con plenas aptitudes de vuelo, de competencia por el alimento y se encuentra totalmente fijado a la zona de liberación.
Dices, Lorena, que la mayoría de asistentes a estos eventos son niños y niñas de la zona. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan?
Parte de los asistentes son niños, pero hay muchos adultos y de hecho este año tuvimos una afluencia de aproximadamente 500 personas, con lo cual nos estamos viendo sorprendidos porque es la 3ª edición del Día Internacional de los Buitres. El primer año asistieron unas 100 personas, el año pasado estimamos en torno a las 300, y este año hemos estimado en torno a las 500, entonces vemos que es algo que poco a poco va teniendo mucha aceptación. Los niños, lo cierto es que notas una actitud muy positiva cuando ve a los buitres, ponemos unas siluetas a tamaño real de los buitres y la verdad es que al ver eso y después ver los buitres en directo, porque ellos mismos pueden subir a ver cómo hacemos el marcaje, se quedan boquiabiertos, les entusiasman muchísimo, la verdad es que es algo bastante positivo, pero también con los adultos son cosas que nunca habían visto. Iniciativas de este tipo nunca se habían llevado a cabo en la Sierra de la Demanda, la gente a priori lo desconoce y cuando puede verlo de cerca, conocerlo de cerca, pues es algo que realmente les motiva y les gusta. Así que ha habido un cambio en la receptividad de la gente hacia el proyecto, pues conforme vamos desarrollando acciones públicas y haciendo partícipes a la población, no solamente a la población en general, sino también pues a sectores como el ganadero o el cinegético.
¿Y para el año próximo, 2019, qué tenéis previsto?
Seguir haciendo más y mejor. Celebrar de nuevo el Día de los Buitres. Todavía no tenemos una planificación de las actividades, pero sin duda alguna pues seguiremos incrementando el número de actividades y tratando de involucrar a más gente.
Porque, Lorena, ¿la liberación se hace en un periodo de 10 años?
Sí, este tipo de proyectos se proyectan a largo plazo, a 8 o 10 años. Lo que pasa es que todo depende de la consecución de los objetivos que tú tienes previstos. Si lo que queremos es llegar a una población mínima viable de unos 50 o 60 ejemplares, con aproximadamente unas 20 parejas. Todo depende de, como te digo, estos tiempos de consecución de los objetivos. Si finalmente vemos que en 6 años pues hemos conseguido los objetivos previstos, pues evidentemente a lo mejor no estamos de 6 años de liberaciones, sino que finalizamos las liberaciones en el año 8. Pero todo depende, como te digo, de cómo vaya evolucionando el proyecto. En todo caso, entre 8 y 10 años es seguro que vamos a estar en el territorio y realizando liberaciones.
Si algún excusante se ha interesado en lo que estamos diciendo, en el tema de los buitres negros, y quiere ponerse en contacto con Grefa, ¿cómo lo puede hacer?
A través de mi correo electrónico, lorena@grefa.org. Si quiere participar como voluntario en el proyecto, podría escribirme un correo y después determinaríamos en qué acciones podría realizar el voluntariado.
Lorena Juste, bióloga, responsable del proyecto Monachus en la Sierra de la Demanda de Burgos. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 2017, el año con más suicidios en prisión del último lustro, del que es autor la redacción del Salto, que ha sido publicado por este medio. Dice así: en 2017 murieron 188 personas en las cárceles del Estado español. De ellas, 35 fueron suicidios, una causa de muerte que alcanzó en el pasado año su cifra más triste desde 2013 y que, según los datos disponibles de 2018, podría seguir en aumento. En 2017 se contaron un total de 188 muertes en los centros penitenciarios del Estado español, según muestran las estadísticas publicadas por instituciones penitenciarias y por el Departamento de Justicia de Cataluña, ya que esta comunidad tiene transferidas las competencias sobre prisiones. Sin contar las cárceles catalanas, el centro penitenciario de Sevilla II fue el escenario donde se dieron más muertes, 10, seguido del de Albolote en Granada, 7. Las cifras son ligeramente más bajas que las dadas desde 2010, exceptuando el año 2014, cuando se tuvo la menor cifra de muertes de personas encarceladas, según muestran las mismas estadísticas. Sin embargo, al observar la tasa de mortalidad por cada 1000 internos, con la que se tiene en cuenta el cambio en la población carcelaria, las cifras son menos optimistas. Las estadísticas de instituciones penitenciarias, que no contemplan las cárceles catalanas, muestran una tasa de 2,85 internos fallecidos por cada 1000 internos, la más alta desde 2010, exceptuando el año 2016, cuando se alcanzó una tasa de mortalidad de 2,99 fallecidos por cada 1000 internos. La edad media de los presos fallecidos en las cárceles del Estado, menos en Cataluña, fue de 49,1 años y la mitad de ellos contaban entre 40 y 56 años. Las estadísticas señalan las causas naturales como principal causante de las muertes, con 108 en total, y en especial las enfermedades circulatorias, 44 fallecidos. Dentro de este grupo, la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, 24 muertes. Más de la mitad de estos presos murieron en el propio centro penitenciario, 52,9%, frente a los que murieron en centros hospitalarios, 45,9%, y una persona que murió en el traslado. Las estadísticas también subrayan que el SIDA ha dejado de aparecer como causa de muerte principal. En 2018, solo 2 presos habrían muerto por dolencias directamente relacionadas con esta enfermedad, aunque, según se explica en el estudio, otros de los presos fallecidos también tenían SIDA. Las drogas como causa de muerte también habrían disminuido frente al año anterior, 28 frente a 40 presos fallecidos. Sin embargo, sí han aumentado los suicidios dentro de las cárceles. En total, en 2017 se suicidaron 35 presos y presas en las cárceles del Estado español, 8 en las catalanas, frente a las 30 de 2016 y 2015 y 31 de 2014. Es la cifra más elevada desde 2013, cuando se contaron 45 suicidios en las cárceles. En el caso de Cataluña, las cifras para este año se prevén aún peores, ya que en lo que llevamos de 2008 ya se han contabilizado 7 suicidios. El último conocido fue el de Caterín Gómez Gutiérrez, de solo 20 años de edad. Caterín, que estaba en prisión preventiva desde noviembre de 2007, fue encontrada muerta en su celda de aislamiento, en la que llevaba 9 días. Antes ya había pasado hasta 74 días en régimen de aislamiento. Su familia denuncia que la administración no ha investigado la verdadera causa de la muerte de Caterín, que tomaba antidepresivos y antiansiolíticos. El informe de instituciones penitenciarias señala que el índice de suicidios en las cárceles es sensiblemente superior al de la población general, pero excusa esa diferencia en que los presos presentan a menudo muchos de los factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud asocia al suicidio, entre los que enumera la ruptura de relaciones sociales y el aislamiento social, que muchas veces provoca el propio régimen penitenciario, los problemas jurídicos obvios ya que están en la cárcel, un nivel socioeconómico bajo, el abuso de alcohol y drogas y trastornos mentales, como depresión y esquizofrenia, o trastornos de la personalidad y el padecer enfermedades orgánicas graves que acortan la esperanza de vida. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado 2017, el año con más suicidios en prisión del último lustro, del que es autor la redacción del Salto, que ha sido publicado por este medio.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 28 de octubre, Valencia Laica organizó en esta ciudad un coloquio con el título Inmatriculaciones, un escándalo monumental. El acto fue presentado por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la plataforma Recuperando. Andrés Valentín, portavoz de la plataforma Recuperando y de la plataforma Defensa del Patrimonio de Navarra. Y Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la plataforma Recuperando. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, asistió a este evento y entrevistó a alguno de los ponentes y asistentes al acto para el espacio Opinión Ciudadana.
Bueno. Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde se celebra una mesa redonda con el tema La Inmatriculación, un escándalo monumental. Desde hace tiempo la Iglesia está poniendo a su nombre distintos edificios de utilidad pública y no pública, basándose en una ley que empieza con el franquismo y que desarrolla y amplía el gobierno de Aznar. ¿Es esta inmatriculación, esta permisión de inmatriculación, el peaje que paga la derecha por los servicios prestados por la Iglesia? Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto, al que le vamos a preguntar sobre el problema concreto de las inmatriculaciones. ¿Qué es y qué significado tiene desde el punto de vista social?
Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para cualquier ciudadano que me esté escuchando, sabe que si quiere inmatricular un bien a su nombre, necesita un título material. La escritura de haberlo comprado, la escritura de haberlo donado, la herencia. Sin embargo, la Iglesia se ha visto favorecida por dos normas franquistas, una que la equiparaba con la administración pública y otra que la equiparaba a los obispos con notarios, de forma que les ha bastado autocertificarse el dominio del bien de forma clandestina. Así, se han practicado miles y miles de inmatriculaciones de bienes de toda índole en España, locales comerciales, garajes, viviendas. El escándalo, digamos, alcanza su cénit cuando Aznar permite inmatricular los templos de culto. Hasta entonces no se inmatriculaban por dos razones. Primero, por su uso general y sobre todo porque en la conciencia colectiva eran bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que la Catedral de Valencia pueda ser enajenada, vendida, embargada, hipotecada. Sin embargo, eso lo cambia Aznar. Es el cambio de régimen jurídico de los bienes patrimoniales más importantes de la historia. A partir de ese momento se inmatricula la Mezquita de Córdoba, se inmatricula la Catedral de Sevilla, la Catedral de Valencia y miles de templos religiosos, pero también al comprobar la facilidad con la que se pueden inmatricular, empiezan a registrar solares, cementerios, etcétera. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Es de tal magnitud que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ello y que se encuentre una solución global que permita revertir los bienes que siempre nos han pertenecido.
Es curioso el porqué de estas inmatriculaciones. ¿Qué impulsa al gobierno a permitir estas inmatriculaciones? Porque creo que esto ya viene de unas leyes franquistas que han sido, como bien has dicho, modificadas por Aznar. ¿Qué razón tienen estos gobiernos para permitir estas cosas?
Lo permitió el gobierno Aznar. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos anteriores que no tuvieron conocimiento del asunto. Es que se hizo de forma clandestina. Lo que hemos tenido conocimiento de la inmatriculación, por ejemplo, de la mezquita, ha sido prácticamente por casualidad. No hay un procedimiento público, no hay una audiencia pública, no hay un trámite para que la ciudadanía pueda comprenderlo o enterarse. Quien lo hace verdaderamente es José María Aznar. Él sí es consciente de que está haciendo una privatización en masa. Él sí es consciente de que está concediendo un verdadero privilegio a la jerarquía católica. El problema está en que la jerarquía católica no tenía títulos de dominio, para que todo el mundo lo entienda. Aznar permite que puedan inscribirse los templos de culto, pero no tienen títulos para poder inscribirlos porque no eran suyos, eran bienes que no habían pertenecido a todos. Ojo, aquí nadie cuestiona el uso católico de los monumentos, nadie cuestiona que una catedral sirve para que se rece en ella. Lo que estamos cuestionando es dos cosas. Primero, que son bienes culturales de extraordinario valor, que recogen la memoria de los pueblos. Es decir, la Catedral de Valencia es un lugar mítico donde han estado civilizaciones míticas y que han pertenecido a las distintas estructuras políticas de los tiempos. Pero es que hoy está mercantilizada, es que hoy se ha convertido verdaderamente en un negocio. Lo que estamos hablando en este caso es que se busca una solución global en la que, por supuesto, se concilie el uso católico de los templos que efectivamente se usen, pero que la ciudadanía no pierda el inmenso patrimonio cultural en el que todos hemos participado de forma directa rehabilitando monumentos o indirecta con nuestros impuestos.
¿Existe alguna solución a este problema, puesto que esto ha habido unas leyes que lo han permitido? ¿Se pueden revertir esas leyes?
Realmente es un tema jurídicamente complejo, porque la ley que lo permitió ya fue derogada y se hizo con toda la intención para generar una especie de amnistía registral. Nadie puede impugnar una ley que ya no existe. Esta ley es de 1946, es un privilegio franquista que fue delegado por Gallardón en el 2015 para que ya no pueda ser impugnada. Eso casi que nos obliga a impugnar uno a uno los bienes. Entonces tenemos dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando no sabe si el vecino vive en un local que está inmatriculado por la Iglesia Católica. Es que no lo sabemos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no vamos a impugnar uno a uno más de 40.000 bienes, como ha reconocido la Conferencia Episcopal. Yo creo que sí, que hay una solución global, porque si estamos ante una cuestión de Estado, el Estado no puede mirar para otro lado. A mí me parece una vergüenza que un Estado que se autodenomina democrático y de derecho, en el artículo primero de la Constitución, permita ilegalidades en masa. Es verdad que nos han sacado los colores siempre los tribunales europeos, es decir, en el caso de las hipotecas, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dijo que todas las cláusulas abusivas eran ilegales. Y ahora ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dicho que todas estas inmatriculaciones contravienen la Carta Europea de los Derechos Humanos. Pero ya no lo ha dicho Europa. Luego sí hay una solución, y yo creo que es el mandato a todos los registradores para que se cancelen todas las inmatriculaciones que son nulas de pleno derecho, es decir, como si nunca hubieran asistido. Y eso no le resta un átomo de derecho a la Iglesia Católica para poder registrar lo que después pueda acreditar que efectivamente le pertenezca, como tú y como yo.
Hay una cuestión que me preocupa de lo que me has comentado, es que la Iglesia Católica pueda vender, no la Catedral de Valencia, dudo que se atrevan a tal cosa, aunque nunca se sabe, pero sí otros bienes que son bien cultural, como pequeñas iglesias, capillas o incluso obras de arte que estén en estos edificios o en estos bienes.
Así es, la realidad es que jurídicamente hoy aparecen en el registro como si fueran bienes privados. Los bienes de dominio público ni se pueden vender, ni se pueden hipotecar, ni se pueden embargar, ni se pueden adquirir con la posesión en el tiempo, es de lo que se llama usucapir. Pero cuando el bien deja de ser de dominio público y aparece en el registro como un local comercial, claro que se puede enajenar, claro que se puede hipotecar y claro que se puede embargar. Es muy curioso, porque si algunos son bienes de interés cultural, la administración tiene que ejercer una especial protección patrimonial. Esto sería una auténtica esquizofrenia, es decir, que la Iglesia se apropie de un bien que prácticamente ha sido restaurado con dinero de todo para venderlo, y ahora tendría que ser la administración que tendría que recuperarlo otra vez con su dinero en ejerciendo derechos de retracto. Esto es una auténtica locura que no podemos permitir. En efecto, se pueden vender, y lo que tenemos que intentar es reconocer qué bienes son para impedir que eso ocurra.
En el caso de que se hayan vendido, ¿se podrían recuperar?
Si el bien que se vendió puede demostrarse que es un bien de dominio público, por supuesto. Si el bien que se vendió era un bien que no es dominio público, es decir, un bien privado, me temo que ya es muy difícil.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Hemos estado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto. Estamos con Paco Mateu, uno de los asistentes al acto, y al que le vamos a preguntar qué impresión de este acto en concreto.
Me he quedado sorprendido del grado de complicación técnica que tiene el tema este de las matriculaciones y la acogida que ha tenido tanto la información técnica por parte de abogados y la repercusión que esto está teniendo en cuenta a nivel nacional, que es una de dimensiones, como dice el título, de escándalo monumental.
Como consecuencia de este acto, ¿qué iniciativas tomaría usted?
Pues yo impulsaría el trabajo que están haciendo en Navarra. Parece que aquí en Valencia se va a promover una plataforma para recuperar el patrimonio que nos ha quitado la Iglesia a todos los ciudadanos, y hacer como ellos y poco a poco ir insistiendo, y porque al final se ve que se trata de una acción social que está tomando importancia porque la gente se ha dado cuenta que es algo importante.
Muchas gracias. Estamos ahora con Marc, al que le vamos también a preguntar sobre la importancia de este tipo de actos.
Lo que viene a representar es un poco concienciar a la gente de unos problemas gravísimos y que parece que la gente no se dé por aludida, pero es un robo, un expolio del patrimonio que es urgente abordarlo.
Desde el punto de vista personal, ¿a qué le puede impulsar el haber asistido a este acto?
Ha sido a dar con el presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, con lo cual estoy totalmente involucrado, apoyándolo totalmente, y bueno, ha sido una casualidad, pero soy presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, de Avall.
¿Cree usted que se debe promocionar este tipo de actuaciones porque este tema es de importancia en la opinión pública?
Hay que promocionarlo, pero es un tema que, a pesar de su gravedad, está muy mediatizado por la parte política. O sea, son los partidos políticos lo que ahora interesa, no interesa, hay que remover el asunto, no hay que removerlo, ahora no es el momento. Yo creo que ese es el problema, porque es de tal magnitud que ha de ser ya abordado a nivel, digamos, estatal, a nivel de una ley. Y los partidos hacen sus cálculos de si es el momento, de si no es. Yo creo que eso es un escollo grande que hay ahora mismo.
Muchas gracias, Marc, y buenas noches.
Gracias.
Estamos ahora con Paco, otro de los asistentes, también para que nos dé su impresión sobre este acto.
El acto ha sido muy interesante, sobre todo ha sido sido muy importante la aportación que ha hecho Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, porque creo que ha situado el problema en su justa medida, que es el problema jurídico y la razón de Estado. En este momento yo tengo más información que tenía antes de venir al acto y soy más consciente del problema que tenemos que antes de venir al acto.
¿Esto le puede motivar a tomar a usted algún tipo de acción, de iniciativa o participar en algún tipo de movimiento?
No tanto a mí en particular, que ya estaba motivado y participaba, como quizá alguno de los asistentes que hayan venido desconociendo exactamente de qué se trataba, que con mayor información evidentemente pues se puedan apuntar a la plataforma o a la coordinadora y acudir a sucesivas acciones en pro de la recuperación de esa plataforma Recuperando.
¿Cree usted que este problema se podrá resolver realmente?
Debería poderse resolver, pero esta es una cuestión de Estado. Indudablemente la presión ciudadana es muy importante, pero si no tenemos un gobierno dispuesto a resolver y un parlamento dispuesto a legislar, pues seguiremos protestando. Hay cosas de las que llevamos protestando toda la vida y no estamos seguros de que vayamos a haberlo conseguido, pero hay que seguir protestando. La presión ciudadana es el mayor motor para determinado tipo de cosas.
Muchas gracias y buenas noches.
De nada, buenas noches.
Estamos ahora con Rafael, quien también le vamos a preguntar sobre su idea de este tipo de actos y qué conclusiones ha sacado de él.
Lo que es importante es pensar que el conocimiento del problema es lo primero que tiene que conocer la sociedad. Me da la impresión que hasta este momento solamente una parte muy pequeña de la sociedad sabe el problema de las inmatriculaciones. Y es un problema gravísimo y que poco a poco va tomando cuerpo. Por lo tanto, creo que la sociedad en un momento determinado va a tomar las medidas oportunas para que se revierta alguno de los procesos tan injustos que se están cometiendo en este país.
¿Cree que este tipo de actos va a motivar a otras personas?
El problema es que, como siempre, son grupos minoritarios los que solemos venir a asistir a este tipo de reuniones. Pero es indudable de que poco a poco vamos ampliándonos y que cada vez seremos más los que estamos detrás del problema.
¿La publicidad, en este caso de este acto, podría servir para motivar a otras personas?
Sí, pero es que da la impresión de que la publicidad que se hace es muy reducida y, por lo tanto, siempre aquellos que están realmente interesados son los que sabemos que se va a celebrar el acto. Y que, de alguna manera, la publicidad tendría que hacerse más ampliamente para que llegara a mayores sectores de la sociedad.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Gracias a vosotros por la preocupación que tenéis en temas tan importantes como son estos. Muchas gracias, de verdad.
Estamos ahora con Bonifacio, que también es uno de los asistentes al acto y que también le vamos a preguntar por su impresión de este tipo de mesas redondas y de actos que se celebran con respecto a este tema.
Pues me parece muy interesante porque han dado muchísima información y eso llevará a que la gente reflexione y empiece a apoyar este tipo de cosas, que además es un escándalo y que se debe poner en la agenda de los políticos y que de alguna forma traten de buscar una solución.
¿Este tipo de actos puede promocionar una mayor actividad de las personas con respecto a este problema?
Sí, yo creo que es fundamental porque si no es en estos actos, los medios y la presión de la Iglesia y de los poderes fácticos nunca van a permitir que esta información salga. Entonces esto es vital para que de alguna forma la gente empiece a concienciar y tome realmente cartas en el asunto porque es un escándalo de lo que ha ocurrido.
Muchas gracias, Bonifacio.
Nos vamos viendo. Buenas noches.
Estamos ahora con Kilian, también un asistente al acto, que nos va a dar su impresión sobre este y su interés en este tipo de problemas.
Como bien has dicho, soy Kilian Cuerda, secretario de Laicidad y Nuevos Derechos del PSPP-PSOE de la provincia de Valencia. Una cosa fundamental que veo en actos como este es la importancia que tienen, no solamente para la ciudadanía, sino para los ámbitos políticos, partidarios, progresistas implicados en ellos, de conocimiento de datos, de todo, para poder actuar políticamente sobre este campo, el de las inmatriculaciones de la Iglesia. Como bien se ha dicho, es un escándalo de proporciones históricas. Un abuso inmobiliario, un abuso patrimonial muy grave, de apropiación de bienes del patrimonio de todos, bienes del patrimonio común, por parte de, no voy a decir ya ni de una religión, sino de una estructura de poder. Esa apropiación, valoro que debemos primero estudiarla, valorar cuál es la situación. El gobierno está dando los pasos adecuados en ese sentido, se está elaborando el inventario de bienes, se va a publicar pronto en cuanto esté, y hoy mismo la ministra Carmen Calvo ha tratado en su reunión con el Vaticano esta cuestión. Hay un patrimonio enorme que es de todos que debemos recuperar para la ciudadanía. de una forma o de otra, siguiendo la legalidad, porque todo lo que ha habido ahí ha sido un poco turbio. Ahí tenemos cosas como la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias y luego cosas que se han usado para el lucro más mundano.
¿Qué tipo de acciones se piensa tomar a nivel político, ya que nos hemos encontrado con un representante político?
Lo que se está elaborando desde el gobierno es el listado. Hay que saber primero de qué estamos hablando. Hay una cantidad ingente de bienes que, como se ha comentado aquí en este acto, y a mí me ha impactado, la verdad, conocer ese número. Se habla como mínimo 40.000 bienes inmatriculados, siguiendo normativas franquistas en una primera instancia que son contrarias a la Constitución. Una vez se tiene todo ese listado, hay que valorar la nulidad, en mi opinión, de esas inmatriculaciones. No se han realizado siguiendo la norma de un Estado democrático, de una Constitución. Como bien han explicado los ponentes, estamos hablando de que se ha dado categoría de administración pública a la Iglesia, que se autocertificaba cosas que no había ningún tipo de prueba, eran suyas, porque lo decía el eclesiástico de turno que aparecía. Iglesias, por ejemplo, que a lo mejor las construyó el municipio con las aportaciones y el trabajo de los vecinos en 1700, en 1600, la gran cantidad de casos, o la mezquita de Córdoba, que ya sabemos quién la construyó, y que de repente, en un momento dado, como tienen un vacío legal, llegan ahí unos señores con sotana y dicen: esto es nuestro porque aquí se reza. Si ya existen indicios y sentencias judiciales que hablan de la nulidad de este tipo de acciones, tenemos un análisis muy solvente como el que han expuesto los ponentes, que expone su naturaleza contraria a derecho, opino que el gobierno, pues con toda la cautela y la prudencia necesaria para hacer bien las cosas, debe abordar como una cuestión de Estado esto. El Partido Socialista está pendiente de estas cuestiones.
Muchas gracias, Kilian.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde hemos hablado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, sobre el tema de las inmatriculaciones. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Buenas tardes a todos.
El ámbito rural en su globalidad denota múltiples carencias para el desarrollo de una vida digna en este medio. Aún así existen proyectos que no solo tienen interés por sí mismos, sino que es necesario difundir para el conocimiento de otras comunidades con el fin de que puedan ser motivo de estímulo e impulsar iniciativas similares o complementarias. En Canto Blanco vamos a conocer la residencia para mayores Campos Romanos, proyecto galardonado con uno de los premios, novenos en este caso, de excelencia a la innovación para mujeres rurales otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos acompaña Marta Reinares, impulsora de esta iniciativa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Tú tienes un amplio currículum en cuanto a actividades que has ocupado antes de ser la responsable del impulso de esta residencia. Tú eres, en este caso, trabajadora social, has hecho múltiples cursos relacionados con el ámbito de los mayores
y has trabajado en diversos empleos, desde camarera hasta pintora. ¿Cómo surgió la idea de crear esta residencia?
Vivía en Zaragoza, entonces al enamorarme de una agricultora aquí de la zona y venirme al pueblo a vivir, te planteas como mujer que has estado trabajando siempre, pues no te ves de ama de casa. Y entonces lo que hice, pues ver un poco qué necesidades había en la zona, y entonces aposté por llevar a la realidad mi sueño, que era crear una residencia.
Porque estamos hablando de la comarca Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza y en el municipio de Romanos, ¿no?
Sí, es el último pueblo de la provincia de Zaragoza, empezando con la provincia de Teruel.
¿Y cuántos habitantes hay en Romanos?
Con el proyecto mío, pues estaremos en torno a unos 100 habitantes. En invierno se quedan a vivir unos 40 del pueblo, y luego están los 25 míos de la residencia, más las trabajadoras que están viviendo aquí.
¿Y a qué se dedica este pueblo? ¿Cuáles son los medios de subsistencia económicos? Me imagino que la agricultura será uno de ellos, ¿no?
Sí, aquí en Romanos se basa todo en agricultura, y luego tienes ganadería, sobre todo hay cría de cordero, y luego tienes el tema de las naves de cría de cerdos de engorde y de crías también. Entonces no había otra opción.
Marta, en cuanto a edades, me imagino que habrá un número significativo de personas mayores.
Sí, ese es el mayor problema del mundo rural, de los pueblos así pequeños como el nuestro. La mayoría de los habitantes pasan de los 65 años, entonces ¿qué ocurre? Todo el año no pueden vivir aquí por las circunstancias de que van empeorando su estado de salud, o que son ya demasiado mayores, o fallecen, o viven en situación que no pueden tampoco estar mucho tiempo en el pueblo solos. Tienen que buscar siempre otras opciones.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre la residencia. Se inauguró, entró en funcionamiento en 2015. La parcela tiene 7.000 metros. ¿Cuántos metros tiene la construcción de la residencia en sí?
Unos 850 metros cuadrados de superficie construida útil para todo el tema de instalaciones.
Y me imagino que algún excusante se preguntará, pero bueno, ¿qué inversión ha tenido que hacer Marta para poner en marcha este proyecto?
Pues es una inversión bastante grande, porque estamos hablando de entre 600 y 650 mil euros. Entonces, cuando pensé en hacerlo, tuve que optar a solicitar ayuda de Adrián Loca Gallo Canta, que es el grupo de acción local que nos ayuda a los emprendedores de la zona en el medio rural. Son los únicos que nos ayudan. Me subvencionaron el 33% del proyecto, y luego fondos propios y préstamos del banco. No me quedó otra.
Te refieres a la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Giloca y Gallo Canta, ¿no?
Sí, son los que apuestan por los emprendedores. Y ahora se está oyendo mucho hablar de las medidas contra la despoblación. Ya estamos haciendo cosas contra la despoblación, pero parece que no nos ven. Entonces, estos premios, pues a ver, nos dan visibilidad y nos empiezan a escuchar un poco de lo que se puede hacer por ayudarnos.
¿Qué objetivos tiene esta residencia?
El objetivo principal es cubrir las necesidades de las personas mayores de 65 años, ya sea en su domicilio, que eso es lo nuevo que ofrece la residencia. O sea, normalmente las residencias lo que se ocupan es de los usuarios que vienen a la residencia, pero no de los que están en su domicilio. Entonces nosotros queremos cubrir esas necesidades de la persona mayor, ya sea en el domicilio o en la residencia o en el centro de día. Les damos varias opciones.
Hablamos de plantillas. ¿Cuántas personas hay trabajando en la residencia?
Tengo 19 mujeres trabajando en la residencia.
Marta, en cuanto a profesionales, me imagino que uno será trabajador social o trabajadora social, ¿no?
Sí, tengo el terapeuta ocupacional, tengo fisioterapeuta, tengo la responsable de enfermería, luego tengo las gerocultoras, estoy yo como trabajadora social, y luego tengo también el encargado del transporte, porque tienen que ir a por los del centro de día, porque hemos tenido que ofertar centro de día. Tenemos que entrar muchas veces al domicilio a levantar al abuelo, a asearlo, prepararlo y traerlo. Y nuestro centro de día está de lunes a domingo, con lo cual ofrecemos muchos puestos de trabajo. El tema de cuidado de personas mayores lo hemos hecho las mujeres, con lo cual es una forma de ayudar a la mujer en el medio rural, y encima estamos profesionalizando un poco lo que es el trabajo del cuidado, que antes pues no estaba profesionalizado, y ahora con los certificados sí. Entonces yo creo que estamos ayudando a que fijemos la población y que la mujer pueda hacer otras cosas que no sea el quedarte en casa.
Si hablamos, Marta, de instalaciones, las habitaciones son con baño y terraza individual, ¿no?
Sí, la verdad que las habitaciones son muy amplias. Lo quise hacer todo en planta baja, no hay ningún tipo de escalera, ni ascensores, ningún tipo de barrera arquitectónica para ellos, que les resulta más fácil a la hora de situarse. Creo que era muy importante que las habitaciones fuesen amplias, muy luminosas, y les puse a todos acceso al exterior, que pueden acceder a la parte de fuera de su habitación, sentarse en la silla y en la mesa, y un poco darles también intimidad, que también a veces no quieres estar con el resto de usuarios.
Hay un comedor, una sala de día y cocina.
Tenemos también la sala de fisioterapia, el consultorio consultorio médico, el comedor, que es bastante grande. Lo que pasa que ahora quiero hacer con la segunda fase del proyecto, quiero mejorar esas instalaciones de día y hacer un comedor de apoyo de deterioro cognitivo. Quiero hacer una sala sensorial para poder trabajar con esas personas de deterioro cognitivo avanzado, que no puedes trabajar con ellos con los talleres convencionales de fisio y de terapia ocupacional. Quiero hacer una sala de fisioterapia de 30 metros cuadrados, otra de terapia ocupacional de 30 metros cuadrados. El proyecto está todavía sin terminar.
¿También hay una sala de podología?
Sí, tenemos la sala de peluquería podología.
¿Y en cuanto a las instalaciones exteriores, tenéis también huerto?
Tenemos huerto, tenemos la zona de animales, que tenemos las cabras y las gallinas. También tenemos la colchoneta para que puedan venir los nietos a saltar. Ahora quiero hacer una fuente y quiero hacer también una barbacoa para que puedan venir los familiares a pasar el día entero allí. O sea que damos bastante importancia a lo que es la zona exterior, porque además la mayoría de los abuelos que tenemos nosotras en mi residencia son personas mayores que están ligadas al mundo rural. Entonces, el que puedan ver el campo, el que puedan sentirse como estaban en casa, eso les ayuda mucho a adaptarse a un centro, adaptarse a una residencia cuesta.
¿También tenéis perros o no?
Los perros es más de una trabajadora que tiene un perrico y entonces sí que lo trae para los abuelos. Porque yo también tengo perros, pero en la residencia no hemos podido. Sí que tenemos gatos que están fuera, pero perros de momento no tenemos uno propio de que esté en la residencia. Igual con el tiempo acabamos teniendo, pero ahora funcionamos con el de una de las trabajadoras que lo trae encantada.
Y si alguna persona mayor, Marta, tiene perro o gato y quiere residir ahí por un tiempo, ¿le permitís que se lleve a la mascota o no?
Nos pasó con una señora que tenía perrico cuando vino a ingresar y para ella era súper importante que tenía que estar su perro. Y entonces sí que lo hicimos, le dejamos que viniera con el perro, cumpliendo un poco la normativa que nos pudiese seguir, inspección de centros. El perrico no salía por las instalaciones, zonas comunes ni nada, entonces en su habitación sí que se lo dejábamos que lo tuviese y también estaba en el exterior, porque además ella también se adaptaba a la residencia y ya el perrico necesitaba otros cuidados para salir. Entonces una de las trabajadoras lo adoptó, con lo cual ella contenta porque su perrico fue adoptado por una de las que trabajaban en la residencia, entonces sabe que el perrico está en buen sitio y ella pues se pudo dedicar un poco más a estar más socializada con el resto de usuarios, porque no se socializaba con los demás, pero para ella era muy importante, no hubiera podido ingresar y esa mujer tampoco podía estar en casa sola, o sea que era un poco difícil. Los que tenemos animales entendemos un poco esas posturas.
Entonces, como comentabas antes, hay plazas de estancia fija y estancia diurna, pero si te parece, vamos a hablar sobre los servicios e informamos puntualmente de cada uno de ellos. Hay un servicio continuo que ofrecéis, por ejemplo, ayuda a domicilio. ¿En qué consiste?
Pues la ayuda a domicilio consiste en que se les ayuda a realizar las actividades de la vida diaria, pero en su domicilio. Quiere decir que yo puedo mandar al auxiliar, por ejemplo, tenemos unos usuarios que es matrimonio y necesita que se le ayude a levantar al marido que está más deteriorado. Entonces se va, se le levanta, se le asea, se le ayuda, luego se le ayuda también a ella el tema de hacer las comidas. Por problemas ya de visión, es un riesgo el que ella pueda cocinar. Entonces lo que hace el auxiliar es también manejarle todo el tema de comidas y dejárselo preparado. Luego el tema de medicación, le gestionamos toda la medicación para asegurarnos de que toma su medicación correctamente. Él va a empezar también a venir a hacer fisioterapia a la residencia, con lo cual tenemos las dos opciones. Podemos mandar la fisio allí, que es un complemento de la ayuda a domicilio, o incluso los podemos recoger y los traemos aquí al centro y luego los volvemos a llevar. Eso también se complementa con la ayuda a domicilio.
La comida, aparte de que puedan comer en su casa, también se puede recoger allí en la residencia, ¿no?
También tenemos usuarios que les viene bien. Aquí del pueblo dos personas lo utilizan. Vienen con el tupper de casa y entonces les preparamos la ración y se la llevan a casa. Vienen ellos a recogerla y se la llevan.
¿Y en cuanto a lavandería, qué podemos decir?
Pues el servicio de lavandería se ofertó también. No ha habido demanda para el servicio de lavandería. Entonces, de momento no se ha puesto en práctica. Es un servicio que yo ofrecí pensando que podía dar cabida, pero luego nos dimos cuenta pues que esa necesidad tampoco era muy requerida. Lo tenemos ahí el servicio sin utilizar. Tú a veces pones en marcha unos servicios o una idea de proyecto, de negocio, y lo que haces es muchas veces ser flexible e ir adaptándote un poco a la demanda.
¿La teleasistencia funciona o no?
La teleasistencia poco. Lo damos porque colaboro con una empresa de teleasistencia de Zaragoza. Entonces, cuando algún usuario ha querido teleasistencia, directamente les he puesto en contacto con la empresa para que les pueda preparar el servicio y colocar timbre y lo necesario para la teleasistencia. No hemos funcionado mucho con la teleasistencia. Sí que hay usuarios, cuando lo piden, lo tienen. Si viéramos que es un servicio que se solicita mucho, pues igual lo pondríamos en marcha en nosotros, pero de momento no es algo que se requiera.
Y este servicio continuo, Marta, me imagino que estará personalizado, será individualizado en función de las características de cada persona, ¿no?
sí, lo que hago yo como trabajadora social, esa parte me compete a mí directamente, pues es hacer la visita al domicilio, hablar con el usuario, hablar con la familia, porque a veces ellos te demandan una necesidad, pero lo que realmente necesitan es otra cosa, y eso lo ves una vez que vas allí, porque igual ellos no son conscientes de la necesidad que tienen. Igual te están reclamando un servicio de limpieza, que también lo damos, pero lo diferenciamos de la ayuda a domicilio, porque creo que una cosa es ir a limpiar y otra cosa es realizar otro tipo de actividades con el usuario, que entonces ya tiene que estar profesionalizado, eso no lo puede hacer una persona que solo vaya a limpiar. Entonces, diferencio un poco lo que es ayuda a domicilio de limpieza. Valorar un poco qué necesita ese usuario y programar una serie de actividades que vas a hacer con ellos en función de lo que ellos te demandan y lo que tú ves que necesitan.
Luego tenéis también servicios esporádicos como el que ya has comentado, la limpieza en casa y el respiro a los cuidadores. Esto es una cuestión importante también, ¿no?
Sí, muchas veces hay personas que están cuidando a su familiar siempre, pero ocurre que un fin de semana tienen que ir a Zaragoza a hacer unas gestiones o cualquier cosa, a ver qué hacen con la persona mayor, que no la pueden dejar en ningún sitio. Entonces, yo les doy esa opción, aunque me llamen 24 horas antes, pues les doy la opción de mandar una chica allí o que venga a la residencia. O si está muy agotada esa persona por los cuidados, pues si quiere venir durante una semana, venga esa persona, la vamos a buscar y a ese cuidador le sirva de respiro, pues son servicios que también damos.
Luego, otro elemento también a destacar serán los acompañamientos, tanto allí en la casa de la persona mayor como a los hospitales.
Sí, teníamos una furgoneta pequeña, pero este año hemos invertido en una furgoneta adaptada, ya una furgoneta de 8 plazas con 2 adaptaciones de silla de ruedas, y eso nos permite poder dar servicio tanto para nuestros usuarios de centro de día como para los de la residencia, porque al estar en el pueblo tenemos más dificultad, porque la verdad que Romanos no está bien comunicado con autobuses ni con tren. Entonces, si no puede venir el familiar a llevarlos al médico, nosotros le hacemos ese servicio, le llevamos con la furgoneta, con un acompañante, o sea que procuramos facilitar un poco las cosas y también lo damos a las personas que estén cerca de por aquí, que tampoco tienen que ser usuarios nuestros de la residencia ni del centro de día.
¿Y en cuanto al asesoramiento para eliminar barreras arquitectónicas?
Nos ha pasado en varias ocasiones, porque esto ocurre sobre todo cuando llega la persona mayor y se cae y se rompe la cadera. Y entonces se encuentra en la situación el familiar que no sabe qué va a hacer cuando le den el alta. Nos hemos encontrado en situaciones en que el abuelo no ha querido de ninguna manera ir a una residencia. Entonces lo pone difícil. Entonces hay que adaptar la casa. Y la familia pues le pilla todo de sorpresa. Entonces le informas de que el acceso a las camas articuladas, porque la va a necesitar por el tema de cómo tienen que tumbarse con una fractura de cadera. Después dejar hasta las sillas de ruedas. Si tienen que hacer alguna reforma en el baño, les facilito la empresa para que se lo pueda hacer. Les facilito la empresa para que puedan comprar todo tipo de ayudas técnicas que vayan a necesitar, de andadores o de lo que necesiten, porque trabajo desde hace muchos años con Dimayer, que son los que tienen material geriátrico y siempre están disponibles, que aunque les llamen de aquí del pueblo, vienen, les asesoran, les traen lo que necesiten y además se les intenta hacer con una respuesta bastante inmediata.
Luego también hay un servicio de fisioterapia ocupacional y enfermería a domicilio. Esto me imagino que se utilizará bastante, ¿no?
Se utiliza lo de fisioterapia ocupacional, sí. Lo de enfermería, pues la verdad que como el Centro de Salud de Daroca, que es el que nos pertenece, tienen un servicio de enfermería y de médicos que en el medio rural está muy bien, porque la verdad que llaman en la persona mayor y están ahí. Entonces, esa necesidad de enfermería está bastante cubierta en la zona, pero lo de fisioterapia ocupacional sí que se demanda. Por tema de fracturas, para temas de rehabilitación, si no van a venir al centro, pues los trasladamos allí.
Y en cuanto a la formación de las personas mayores, ¿tenéis algún plan establecido previamente?
Cuando van a estar en el domicilio y los van a cuidar, pues en este caso el marido o la mujer va a hacerse cargo, lo que intentamos es darles información de cómo hacerlo, porque a veces movilizan a los pacientes mal, o simplemente introducir un andador les facilita muchísimo, o hacer unos determinados ejercicios para hacer que esa persona mantenga lo que es la posición de levantar, que ayuda a la hora de cambiar de pañal, la forma de cambiar los pañales, la utilización de cosas que en la residencia lo ves muy fácil porque lo haces, pero en las casas no se sabe. Entonces, ese tipo de información o formación, entre comillas, a esos cuidadores que están en casa, yo creo que es muy valiosa y es importante para todos que sea recíproca, porque también podemos aprender nosotros de lo que hacen ellos también.
Marta, ¿la residencia tiene una bolsa de trabajo?
Sí, lo que ocurre es que hay temporadas que tienes bastantes personas que están interesadas en trabajar, pero luego igual de repente no tienes a nadie. Primero es difícil, mujeres de la zona tienen que tener carnet de conducir o venirse a Romanos a vivir, que eso me costó el hacer las viviendas para los trabajadores, porque tenía mujeres que se venían con la familia, pero no tenían dónde vivir, entonces tampoco tenía carnet de conducir, entonces no quedaba otra que hacer viviendas en Romanos. O sea que se complica un poco todo.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes y dificultades que has tenido para este proyecto, que es un proyecto de envergadura y sólido, por lo que nos estás comentando. ¿Tú qué destacarías?
Pues las dificultades que tienes al principio para empezar. Es difícil emprender en el medio rural, y una mujer sobre todo. Entonces te encuentras con personas muy negativas, te encuentras con muchas piedras en el camino, pero lo que hay que hacer es levantarte y aprender de los errores, de lo que se pueda, y echar para adelante. Pero creo que es más difícil luego continuar. Lo que estoy yo viviendo es que el otro día, hablando con la gestora, me decía: yo estoy invirtiendo mucho, pero cada hacienda no ven que invierto, ven que tengo beneficio. Aunque yo no tenga el beneficio en el banco, para ellos lo tengo. Entonces me van a reclamar ese impuesto de sociedades. Digo, pero y es que aquí no pueden las administraciones ver un poco lo que estamos haciendo, valorar lo que hacen las empresas pequeñas, que estamos fijando población, para ayudarnos en las cargas de impuestos, porque al final le dicen a la gestora: no hagas la segunda fase ahora, espérate un poco. ¿Por qué me voy a esperar si yo lo quiero hacer ahora? Y la administración ahora están diciendo que hay que luchar contra la despoblación. Entonces dices, es un cúmulo de no entender que las administraciones no nos ayudan. Lo que más difícil está en el medio rural es el tema de las telecomunicaciones, de teléfonos, de quitanieves. Hay muchos obstáculos, y yo creo que son cosas que se hablan ya, y que vas a reuniones y está muy claro los problemas que tenemos. El problema es que no se hace nada.
Me imagino, Marta, que tu familia te habrá apoyado.
Sí, la verdad que mi familia me ha apoyado, y sobre todo mi marido y mi cuñado, que son los que estaban aquí cuando yo decidí hacer el proyecto, y siempre me han animado a seguir en ello. Y luego todo el resto de familia, mi madre, mis tíos, todos están ahí. Si no, esto sería una locura.
Has hablado antes como beneficio fijación de la población, pero vamos a incidir en otros. Por ejemplo, creación de puestos de trabajo.
Pues sí, la impotencia que te encuentras, estás ahí luchando contra la despoblación, pero te lo estás tomando en serio porque estás creando 19 puestos de trabajo en la zona, y es que tampoco ves que les importe un poco a la administración en el tema de que te incentiven. El premio este para nosotros es súper importante porque nos hacen visibles lo que estamos haciendo, pero no se te da la importancia de lo que se está haciendo. En un pueblo de tan pocos habitantes, el que no se crean puestos de trabajo y de repente monte yo una residencia y esté creando los puestos que estoy creando con perspectivas de progresar, es que tengo problemas hasta para poner el cartel para llegar a la residencia, porque la DPZ entiende que el trozo del camino es rústico y no es urbanizable, y entonces me impiden poner un cartel. Son cosas que dices, no entiendo.
Fijación de población, puestos de trabajo, igualdad de género también.
Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que vengan chicos a trabajar a la residencia. Tuve a uno durante un año y ahora tengo un chico de Cucalón que está viniendo a hacer el transporte. Soy defensora de la igualdad de género y no tengo nada en contra. Lo que pasa que, por lo que sea, esta profesión siempre la hemos hecho las mujeres.
Y luego que es una actividad que no está relacionada con la agricultura, una actividad distinta en un medio rural.
Sí, porque fíjate que no tiene nada que ver. Además, cuando yo fui a hacer la residencia, oí comentarios de todo tipo. Lo primero que dijeron, que la iba a llenar de ovejas. Claro, como mi marido tiene ovejas, dirían, como le va a salir mal, la llenarán de ovejas y a una mala salvará la situación. Es muy complicado, es complicado hacer estas cosas en sitios donde se basan en agricultura y ganadería al 100%.
Marta, un mensaje para esas personas, sean hombres o mujeres, en el ámbito rural, que quieren seguir viviendo en este ámbito, pero no saben cómo ganarse la vida. Tienen dificultades, aparte de las que tú dices, otras muchas más. ¿Qué les comunicarías para animarlos, o por lo menos para ajustarlos a una realidad que seguramente también ellos y ellas conocen?
Estoy totalmente feliz de estar viviendo en el pueblo. Yo pienso que a estas personas les pasa lo mismo que a mí. Somos personas que nos encanta el pueblo, que tenemos muchas dificultades, que nos encontramos con muchos problemas de comunicación y de todo, pero nos da igual porque estamos felices aquí. Entonces yo creo que luchamos como sea para quedarnos aquí y no vemos tanta importancia en problemas que igual otras personas no se vendrían nunca a vivir a un pueblo. Entonces yo creo que las administraciones tenían que echarnos un guiño y decir qué pasa aquí en los pueblos, qué se necesita, qué es lo que podemos hacer por todas estas personas que estamos aquí luchando por seguir viviendo aquí.
¿El ayuntamiento, en este caso de Romanos, colabora con vosotras?
El ayuntamiento de Romanos, la verdad, cuando le pido papeles o tengo que hacer cualquier cosa, eso siempre me lo facilitan. Pero el problema que tengo con el ayuntamiento es que, como la administración no les da ayudas económicas para poder ayudar a las empresas que estamos haciendo cosas aquí para la despoblación, que nunca tienen dinero para ayudarme en nada. Entonces ese es el problema que tengo con el ayuntamiento, porque me imagino que como están de acuerdo y están contentos con lo que he hecho, que me ayudarían. Si la administración les dijera tanto dinero, ayudas económicas para empresas que estén fijando población en tu pueblo o para crear viviendas, que es un problema muy grave en la zona rural, que hay gente que vendría aquí a Romanos a vivir pero no hay viviendas. que les pudiera la administración dar dinero al ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento me echaría un cable, por lo menos es lo que yo pienso.
¿Qué partido es el que gobierna allí en Romanos?
El PSOE.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, con la residencia Romanos, porque le interesa el proyecto, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del Facebook de la residencia Campo Romanos, o a través del blog residenciacamporromanos.com, porque además en el Facebook salen los teléfonos míos, el teléfono móvil mío y los dos fijos de la residencia y el correo electrónico, o sea que pueden ponerse en contacto como ellos quieran. Por el Facebook me ponen cualquier cosa y yo siempre respondo.
Marta Rinares, impulsora de la residencia para mayores Campo Romanos, que está situada en el municipio de Romanos, en la provincia de Zaragoza. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas rurales.
Muchas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Joven Dingo, paseo, paseo, a las listos, a Parempo, que a casa me va a casa, otra fiesta ya.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Y lo hacemos con algunos cambios como el meteorológico, ¿no es así, Rosa Oltra?
Així no és. Sembla que estos últims dies ens hem despedit definitivament de l'estiu i ja estava bé. Enguany hem tingut molta calor, molts mosquits i agraïm per fi la frescoreta i la pluja, encara que, com tot el món comenta últimament, el nostre país no sap ploure. La tardor s'imposa ara que just acabem de passar Tots Sants, com s'imposa cada vegada més la celebració de Halloween, i ja no és complicat trobar xiquets, i no tan xiquets, disfressats pel carrer, la festa de la por. La por, sabeu què és la por? Esta setmana la por és Bolsonaro, la por és l'auge de l'extrema dreta, i enfront d'ells nosaltres, així estem, així estarem, no ens representen. El programa d'avui el comencem amb la secció Lletres a València, amb Josep Martínez. Continuarem amb el nucli central presentat per David Estal, que entrevistarà a Lucía Argüelles, investigadora de l'Autònoma de Barcelona, que vindrà a parlar-nos sobre les zones verdes. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, amb Adelí Martínez, per acabar, com sempre, amb la programació que tindrem els pròxims dies, ací, al carrer Volta, demà, de Josep Martínez. Així que comencem amb Lletres a València. Bona nit, Josep Martínez.
Bona nit, Rosa. Avui farem una secció de Lletres a València informativa i espero recordar-vos que des d'ahir, dia 1 de novembre i fins al pròxim diumenge, dia 4, tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament la plaça del llibre. És la 6a edició, la tercera que es fa en un espai obert, com és la plaça de l'Ajuntament, que a més diumenge estarà tancada al trànsit rodat. Així que encara serà un lloc més idoni per a la lectura per a gent de totes les edats. L'objectiu de la plaça del llibre des del seu inici és donar visibilitat a la literatura en català produïda al País Valencià. Per això s'exposaran llibres de vora 60 editorials i acudiran molts autors a signar, a presentar els seus llibres, a banda de haver espectacles, música i actes diversos relacionats amb la lectura. En definitiva, us convidem a qui es quede per la ciutat de València a passejar-se tranquil·lament i gaudir dels llibres i de la companyia.
Continuem ara amb l'entrevista al nucli central del programa. Bona nit, David Estal.
Bona nit, Rosa. Esta noche tenemos a Lucía Argüelles, que es investigadora del Laboratorio sobre Justicia y Sostenibilidad Ambiental Urbana de Barcelona. Está aquí en Valencia completando una investigación que ahora nos contará relacionada con los espacios verdes de diversas ciudades del mundo occidental. La hemos invitado porque actualmente nuestro gobierno municipal ha sacado a debate el corredor verde de la ciudad de Valencia por la autopista, la V30, reconvertirla y el nuevo cauce en un corredor verde. Y está en debate toda esta cuestión y por lo tanto creíamos que era conveniente traer a una persona relacionada con el ámbito académico, pues hablar sobre estas cuestiones. Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, David.
Llevas poquito tiempo en Valencia. ¿Qué te parece? ¿Habías estado?
Había estado hace años y cuando he llegado a la ciudad parecía que no había estado nunca. La estoy encontrando más agradable que Barcelona, porque como sabéis, Barcelona se ha vuelto últimamente un poco invivible. Y veo similitudes, pero también veo cosas diferentes. Me estoy encontrando muy bien.
Bajo las siglas BCNUEG se esconde vuestro laboratorio. Cuéntanos qué es.
Sí, nace, por un lado, por un proyecto europeo que nos conceden a un subgrupo de investigación, y a la vez se crea para complementar una línea de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, que es al grupo académico al que pertenecemos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que faltaba un enfoque urbano a la línea que ya se ha desarrollado mucho en el Instituto de Justicia Ambiental y Ecología Política. Entonces se crea este laboratorio que a la vez se instala en un centro de investigación que tiene una gran mirada a la salud pública, y esa sería la tercera línea que nos complementa, y nos creamos como un laboratorio interdisciplinar en el Parque de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. En realidad somos un equipo de geógrafos, planificadores urbanos, estoy haciendo un resumen, quizás politólogos y especialistas en salud pública y epidemiología ambiental.
En un momento en el que la ciudad se está revistiendo de verde, vosotras habláis mucho del término desigualdad verde, y de hecho es una de las bases de vuestro laboratorio investigar sobre la justicia medioambiental. Explícanos un poco a qué os referís.
El concepto de justicia ambiental viene de Estados Unidos, del activismo, que luego siguió como una corriente académica bastante fuerte. El activismo por la justicia ambiental empezó en Estados Unidos cuando las comunidades más históricamente marginalizadas pedían que las infraestructuras contaminantes o menos saludables hubiera una buena distribución de ellas en las ciudades, porque se observó, y de ahí nació un montón de quejas y de manifestaciones, los gobiernos situaban estas infraestructuras en los barrios donde residían las clases obreras y las clases afroamericanas, latinas, etcétera. Entonces, esa corriente, que es muy fuerte en Estados Unidos, evoluciona también hacia la otra parte, que es el reclamo de que las infraestructuras más saludables y las infraestructuras verdes tengan también un reparto equitativo.
Entonces, en este momento en el que la ciudad se está planificando en verde y se está revistiendo en verde, vosotras incluso ya empezáis a hablar de desigualdad relacionada con incluso la gentrificación verde. ¿Por qué?
Porque nuestra preocupación es más allá del valorar las ventajas que tiene, obviamente, traer el verde a la ciudad, que eso no se pueden discutir en muchos términos y que mucha gente está dedicada a analizar estos beneficios, por ejemplo, en términos de salud. Nosotras miramos un poco una parte que no se habla tanto y es el discurso y la realidad de generar estos espacios puede tener impactos sociales que no se discuten tan a menudo.
De hecho, estáis haciendo una investigación al respecto comparando diversas ciudades de Europa, Estados Unidos, y por ese motivo te hemos invitado también para que nos comentes un poco esta investigación que te ha traído hasta Valencia.
Sí, estamos haciendo el estudio que inicialmente fue un estudio primero de análisis de, digamos, las trayectorias verdes de 99 ciudades en una mirada un poco más amplia. Lo redujimos a 50 ciudades con una mirada un poco más específica y de esas 50 ciudades creo que fueron 40 ciudades las que hemos hecho un estudio cuantitativo en el que miramos cómo la creación de parques y infraestructura verde se relaciona con cambios demográficos alrededor de los parques. Hablamos de 25 años de trayectoria y desarrollo urbanístico para mirar, por ejemplo, estas tendencias de gentrificación verde que hablabas, que puede ser cuando una construcción de un parque o zona verde viene acompañado por unos cambios en el barrio que llevan a la expulsión de los residentes históricos, digamos.
¿Qué método hacéis? Porque os dedicáis a recorrer las 40, 50 ciudades. ¿Cómo recopiláis toda esta información?
Los datos de este estudio cuantitativo los hemos recogido remotamente, digamos, en internet y poniéndonos en contacto con muchas instituciones públicas que tienen estos datos. También hemos contactado con otros investigadores que han hecho estudios parecidos o relacionados para que nos indicaran cuál era la disponibilidad de datos. Al final, las ciudades que hemos elegido en parte son porque tuvieran una disponibilidad de datos mínima. Entonces, hemos mirado los censos, hemos mirado, por ejemplo, los años de construcción de los edificios o los permisos de nueva edificabilidad en toda la ciudad en 25 años, una base de datos muy grande. Luego, el segundo paso, que por eso estoy aquí en Valencia, es un estudio cualitativo de unas 16 ciudades donde estamos mirando más cualitativamente temas de movilización de la sociedad civil y de políticas públicas puestas en práctica por las ciudades a través de entrevistas.
Y en esta investigación, ¿cómo situamos Valencia? ¿En qué punto está?
El análisis de la trayectoria verde que hicimos inicialmente, encontramos algunas peculiaridades, como que la construcción del río y desde los años 90 la construcción de bastantes zonas verdes. Pese a todo, Valencia sigue siendo una ciudad que tiene un bajo índice de zona verde per cápita. Sorprendente, porque quizás es una de las ciudades que más construyó en esos 25 años. Todavía sigue habiendo un déficit de zona verde. Otras cosas que hemos mirado es, por ejemplo, el tema de la participación en estos procesos de crear zonas verdes, en el que Valencia hemos considerado que ha tenido un bajo índice de participación, que la participación ha sido reactiva a ciertos proyectos, como por ejemplo el caso del Cabañal, quizás Nazaret, esto es más reciente. En el tema de construcción de zonas verdes hay muchas narrativas. Está la narrativa de cambio climático, está la narrativa de ciudad saludable, que es quizás un poco la que nos interesa más, y que Valencia no ha tenido en su discurso de creación de zonas verdes una mirada muy específica sobre los beneficios sobre la salud pública.
¿Qué parámetros usáis para comparar? ¿Qué estándares o qué indicadores?
Los parámetros que miramos en este primer estudio de trayectorias, después de haber mirado los proyectos que se hicieron en estos 25 años y un poco leyendo los documentos públicos, evaluamos con unos índices 5 parámetros. Por un lado, el discurso. ¿Cómo de verde se sitúa la ciudad más verde de Europa, el discurso. Por otro lado, la implementación real, que muchas veces no coincide. Una ciudad puede tener un discurso muy fuerte y luego en la realidad estará construyendo muy poco. Luego, esta mirada sobre la salud en relación con las zonas verdes y el tema de participación, como te indicaba, y luego en qué medida el tema de la creación de parques está integrado en más aspectos de las políticas públicas, que la creación de parques no sea un elemento aislado. Esto en particular es importante porque, por ejemplo, si tú integras la creación de zonas verdes, la consejería que mira estos temas, con el Departamento de Salud Pública, pues vas a tener una mirada. Si lo integras con el de vivienda, pues es probable que vas a tener una percepción de la gentrificación verde y quizás vas a estar más atento a poner medidas para que no ocurra. Cuando no lo integras con otras oficinas, pues igual la creación de zonas verdes está un poco aislada y sigue un poco un discurso básico de naturalización de la ciudad, porque sí, digamos.
Resulta paradójico que se hacen zonas verdes y a la vez estas zonas verdes pueden expulsar a los habitantes de estos barrios que además han reivindicado esas propias zonas verdes. El tema de la gentrificación verde, si va asociada a otro tipo de gentrificación también, ¿cómo se puede de alguna manera controlar?
Pues esto es una parte que nos interesa mucho. Vamos a dedicar gran parte de la segunda parte del proyecto a mirar qué políticas públicas se están implementando para frenar la gentrificación verde y, por ejemplo, te puedo decir ahora que en algunas ciudades, como el caso de Montreal, hay una regulación muy estricta respecto al control de alquileres. Por ejemplo, de un contrato a otro solo puede subir un tanto por ciento muy bajo el precio del alquiler. Luego, en ciudades como Nantes, en Francia, que han hecho un incremento muy grande de zonas verdes, ha ido acompañado de un incremento de la vivienda social y de protección oficial. Por esta paradoja que tú explicas, lo que pasa muchas veces es que no hay conciencia, no hay conciencia vecinal ni de las instituciones que esto se puede producir. Entonces yo lo que diría es, sobre todo, es tener esta conciencia de que una zona verde puede venir acompañada de un desarrollo urbanístico nuevo y de una revalorización de la vivienda alrededor.
¿Y de todas estas ciudades, habría alguna que sería un poco la panacea?
No, hablamos de estas cinco dimensiones que te he mencionado antes. Quizás, si hablamos en concreto, por ejemplo, de la conciencia y políticas públicas puestas sobre la mesa, el caso de Montreal con su control de renta nos resulta para España ahora mismo una política muy, muy, muy envidiable.
Lucía, un poco para el escuchante, ¿dónde podemos ver este estudio?
Todas las fases que vamos haciendo y todo lo que vamos publicando está en la página web del laboratorio, que la podéis encontrar si escribís Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability. La página web es bcnuej.org.
Hemos estado con Lucía Argüelles, investigadora precisamente de BCNUEG, para hablarnos de las igualdades y desigualdades verdes, precisamente en un momento en la ciudad de Valencia en la que se está debatiendo el corredor verde. Recordad, Valencia, su calidad de vida también tiene tres parques naturales, la Albufera, el Parque Fluvial del Turia y la Sierra Calderona, y además la huerta, la playa, o sea que creo que dentro de este estudio lo pondríamos bastante bien, pero sí que conviene, como ha dicho Lucía, tener esa conciencia a la hora de repartir el verde y de tenerlo en cuenta respecto a la vivienda. Muchas gracias, Lucía. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
I ara passem a la música. Bona nit, Adeli Martínez.
Hola, Rosa. Vivos por tema Maldats, un grup de l'Horta amb una música que fusiona estils com el rock, el rap, el metal o el dancehall. En la seva curta trajectòria, la banda ha canviat de components en diverses ocasions, però han continuat evolucionant fins la darrera formació on destaquen les veus de Kate, Lucía i Laura i l'aportació electrònica de DJ Rule. En els últims anys han publicat 4 senzills, La primera pedra i Dius Negre el 2017 i Crema i Sempre el 2018. Vos deixem amb Sempre, treball estrenat l'1 d'octubre, del qual s'ha publicat un videoclip dirigit per Lorena Selva i gravat a les festes alternatives de Gràcia. En ell deixen clares les seues bases ideològiques i intenten plasmar com sonen i com funcionen els seus concerts. De fet, estem d'enhorabona i podem veure'ls en directe el divendres 19 al concert del 18è aniversari de Carre Volta amb Lilith i Dionís i DJ Viano.
Acabar, com sempre, amb la programació que tindrem els pròxims dies ací al Carre Volta Josep Martínez.
Ara us comentaré els actes que tenim previstos a Carre Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, dir-vos que si vos afanyeu encara arribeu al concert de The Demony and the Money Makers. Passant ja la setmana següent, dimecres 7 de novembre, i dins dels actes dels debats oberts de Carre Volta, d'enguany, presentarem el llibre de Chema Castillo, Huellas de Luz, Registros de Dolor, publicat per l'editorial Gacoa. Serà a les 7 de la vesprada. En este llibre, Castillo s'acosta a la anomenada fotografia humanista a través de 6 autors que han sigut testimonis del drama de les migracions. A banda de l'autor, hi participaran també el fotògraf Germán Caballero i la periodista Laura Julián. A l'endemà, dijous 8 de novembre, i també a l'ESEP, presentarem un documental sobre diversitat funcional a càrrec del cineasta Pau Soler i amb la participació de diversos representants d'associacions vinculades. La setmana següent, dimecres 14, també a l'ESEP i també dins dels debats oberts a Carre Volta, podrem assistir a una xerrada d'Alberto Carrio, doctor en dret i professor de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra, que parlarà al voltant de les repercussions del procés català en l'esquerra alternativa. I a l'endemà, dijous 15, un nou concert, en este cas de Curanderos, a partir de les 8. Divendres 16, a les 7 i mitja, inaugurarem una exposició antològica de fotografies del nostre company Jordi Ferrer, que, com recordareu, els que el coneixíeu, ens falta fa uns mesos. I divendres 22 de novembre, torna a Carre Volta Xavi Castillo, un clàssic que feia temps que no ens visitava. Per acabar, dir-vos que divendres 23 de novembre farem una xerrada col·loqui sota el títol Política Cultural, de què parlem i quina voldríem. Fem este acte a motiu de la presentació del llibre Cultura, Animació i Gestió Cultural de Carles Monclús, professor d'intervenció sociocomunitària i autor del llibre. I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Carre Volta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual, que comença el pròxim dijous 15 de novembre. Està dividit en 4 sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Recordem, comença el 15 de novembre i per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat que ja ha començat, però podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència i que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Recordem, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en 2 horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
I fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que hàgiu gaudit igual que nosaltres i que la gentrificació no vos lleve la son. Bona nit, moltes gràcies per estar ahí i ens escoltem en 3 setmanes.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Canmito, i Doña Urraca, en Carpanta i en Barra. Conchita.
Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Nació en Barcelona en 1962. Es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica, poeta, traductor y crítico literario. Buenas noches, Eduardo Moga.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Ya en mi casa, cuando era crío, con mi padre, pues solía leer poesía. Él me leía poemas, tenía algunos libros de poesía y le gustaba leer poesía conmigo. Y eso es algo que hacíamos, no cada día, pero con suficiente frecuencia como para que a mí me atrajera ese género literario, si es que es un género literario. Y luego, a partir de ahí, aunque hubo un largo periodo escolar en el que a la poesía no se le hacía demasiado caso, ni se le prestaba demasiada atención, ni se cultivaba en exceso, llegué a la Facultad de Filología, estudié Filología, y contra lo que se suele decir, que es que las facultades de filología matan el espíritu lector y matan incluso el espíritu creador, me dieron clase a algunos profesores que me llevaron a conocer lo mejor de la poesía española e hispanoamericana del siglo XX. Y a partir de ahí, sobre aquella base más o menos remota de las lecturas con mi padre y de alguna otra experiencia que había tenido en la adolescencia, sobre esas bases, con este fulminante universitario, pues me dediqué a esto, me enganché a la poesía, la leí con fervor durante bastantes años, durante bastante tiempo, y luego pasé a escribirla de una forma bastante natural, que es lo que nos suele pasar a la mayoría de los escritores. Leemos, y como nos ha gustado lo que hemos leído, pues pretendemos reproducirlo escribiéndolo nosotros.
Entonces, Eduardo, ¿cómo definirías tú la poesía?
Esa es una pregunta tan difícil de contestar, tan amplia y tan perseguida como difícil de contestar. Hay muchos niveles ahí. Se podría responder a esa pregunta desde muchos ángulos. Más que definir la poesía, intentaré definir un poema. Un poema es un artefacto verbal que pretende suscitar una emoción, una transmisión de conocimientos o de sensaciones o de impresiones a través de todos aquellos mecanismos del lenguaje que no son estrictamente informativos. Todo aquello que tiene el lenguaje que puede suscitar una emoción estética con palabras, con sonidos, con frases, con sintaxis, utilizado deliberadamente con ese propósito, puede configurar un artefacto, una máquina, un ingenio verbal que produzca esa emoción. Eso puede ser un poema, y me quedo con eso. Un artefacto lingüístico que pretende suscitar una emoción utilizando los recursos que el lenguaje te da para crear esa emoción, que va más allá de lo meramente informativo, sino que movilizan música, ritmo, misterio, enigma, asociaciones, ecos, todo eso. Si eso redunda en un texto, en algo escrito o dicho que puede provocar esa emoción, pues yo me quedo con eso y a eso le llamaría un poema.
Dices que tu poesía trata de alcanzar las raíces de la conciencia, lo que ignoras, temes o repudias. ¿Es la muerte lo que más temes?
No estoy especialmente contento con eso, ni especialmente orgulloso, pero la muerte siempre me ha preocupado. Siempre la he tenido en la cabeza y siempre me ha atemorizado, sí. Me da miedo. Y supongo que para tratar con la muerte o con esa presencia en mi interior de la muerte, pues he escrito. No es la única razón. Uno escribe por muchos motivos, creo. Pero en mi caso, uno de los más importantes sí ha sido ese. Ha sido una forma de exorcizar la muerte. Cuando yo escribo poesía sobre la muerte, o cuando escribo sobre la muerte, ese miedo a la muerte, esa angustia por la muerte desaparece. Por lo tanto, me sirve para seguir adelante.
¿Qué actitud debería tener el lector y el escuchante ante un poema?
De atención activa, que no sea meramente pasiva, a ver qué me cuenta este o a ver qué me dice. No, sino de poner el oído y poner la sensibilidad y poner el alma en la captación de ese acto de comunicación, de ese acto de habla que es el poema leído o dicho. Yo creo que el lector o escuchante tiene que mantenerse así, alerta, abierto, permeable, atento a eso que le llega, para poder captar todo lo que suscita o puede suscitar. También es muy importante que no se plantee una recepción del poema desde el mero punto de vista de la inteligibilidad. Es decir, que no se plantee la poesía como algo que, si no entiendo, ya no tiene nada más que decirme. Esa es una buena posición cuando uno lee un ensayo, cuando lee el periódico o cuando va al cine. Pero la poesía se mueve también por otros canales, más allá de la inteligibilidad. La inteligibilidad puede estar, y de hecho está, en magníficos poemas muy a menudo. Pero no se limita a eso, se puede mover por otros terrenos que tienen más que ver con lo subconsciente, con lo inconsciente, con lo mítico, con lo simbólico, con toda una serie de factores que no tienen que ver necesariamente con la comprensión como entendemos que es la comprensión, insisto, cuando leemos un periódico o cuando leemos una novela. Lo que recomiendo a la gente que no sigue mucho la poesía o que no la lee mucho o que dice no entenderla es que no se plantee eso como un acto de mera comprensión, es decir, que no lo pase necesariamente por el filtro de la lógica y que si no encaja ahí ya lo descarte. No, porque se está perdiendo muchas cosas. Tiene que estar abierto, como decía antes, a otro tipo de comprensión, más sensorial, un tipo de comprensión más en la piel, más musical, más emocional. Y si se deja llevar por todo eso, descubrirá que un poema, aunque no lo entiende racionalmente, le dice muchas cosas. Y entonces ya lo habrá entendido.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes, ¿no?
Pues como todo el mundo, supongo. San Juan de la Cruz sería uno fundamental. La generación del 27, prácticamente al completo, española. Entre los hispanoamericanos, Borges, Octavio Paz, César Vallejo, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik y muchos otros que me estoy dejando, pero que son importantes. Entre los más recientes españoles, pues Antonio Gamoneda es un poeta tutelar para mí, y otro poeta que murió no hace mucho, cordobés, que se llamaba Manuel Álvarez Ortega, poco conocido, pero extraordinario poeta a mi juicio, también me ha influido mucho.
Eduardo, tu último poemario se titula Muerte y amapolas en Alexandra Benue, publicado sí. En Vaso Roto en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro lo escribí en Londres. Yo viví en Londres unos años y lo escribí allí. Y recoge, no sé si mis experiencias, pero sí mis sensaciones, mi modo de estar, mi modo de vivir durante ese tiempo, lo recoge en forma de poema. Con lo cual es un libro, digamos, que no se limita a ser una mera traslación de unas experiencias en un país concreto, pero tiene mucho que ver con el hecho de que yo viví en Londres, ya te digo, durante un tiempo, y ahí experimenté una serie de cosas que fueron las que intenté recoger en los poemas.
Seguramente algún escuchante se planteará, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Eduardo? ¿Tú qué dirías?
Preguntarle a un autor por las características de su propia poesía también es complicado. Mis primeros libros beben claramente del irracionalismo contemporáneo. A mí me influyó mucho el surrealismo, me influyeron mucho las vanguardias y me influyeron todas las opciones que pasaban, como decía antes, por una poesía no necesariamente inteligible desde ese punto informativo del que hablaba. Entonces todo eso me influyó mucho, pero a lo largo de estos años he ido, creo yo, evolucionando hacia un tipo de poesía más cercana a una realidad que podríamos llamar intersubjetiva, a una realidad que pueden compartir más personas, sin haber perdido a esa dimensión más interior, más reflexiva, más abstracta a veces. Quiere acercarse a la realidad y captar la realidad de una manera analítica, pero también sentimental, en el sentido más noble del término, con más precisión y con más intención. Creo que es una poesía muy material, que atiende mucho a las cosas, que es muy monista, muy materialista y que persigue ese impacto estético, ya te digo, a través de un juego constante con la visión y con el manejo intenso, apasionado del lenguaje.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido una décima, un poema breve, como su nombre indica, tiene 10 versos, que pertenece a un librito que publiqué hace unos años que se titula Décimas de fiebre. Tiene un pequeño epígrafe al principio del poema que dice autorretrato. Tengo años 49, que es lo mismo que decir media vida sin reír, o tengo 49. No, Eduardo, me llamo llueve y me inquina una tormenta meticulosa, una lenta casi nada que me guía con precisión de gumía a un ataúd de 50. ¶¶
¿En qué contexto escribiste este poema? ¿Personal, familiar o quizás social?
No recuerdo. Es un conjunto de décimas que escribí hace, como te digo, unos años, con ocasiones diversas. Son pequeñas ventanas al mundo, ventanas de mi conciencia o ventanas de la propia realidad, digamos, por las que me asomo, y plasmo pequeños momentos, son como fotogramas verbales, a raíz de alguna situación o de algún pensamiento o de alguna reflexión. No te sé concretar en qué contexto concreto particular surgió este poema, pero tiene que ver con el paso del tiempo, obviamente, tiene que ver con la preocupación, esto que hablábamos también al principio, por la muerte, que viene precedida por el peso del paso del tiempo, que es algo que también está muy presente en mi poesía. Por lo tanto, cuando uno va cumpliendo años, percibe eso de una determinada manera que va variando también. No se ve igual cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 50 o 49, a punto de 50, como en este caso. Intentaba reflejar cómo me sentía yo ante ese nuevo aniversario que suponía una nueva materialización del paso del tiempo.
Por último, Eduardo, tú has sido coordinador del plan de fomento de la lectura en Extremadura y dimitiste del cargo. ¿Qué razones hubo?
Fui director de la editora regional de Extremadura y coordinador del plan de fomento de la lectura allí. Como bien has dicho, dimití después de 2 años y 2 meses de trabajo, porque llegué a la conclusión de que no existían las condiciones necesarias o que yo consideraba necesarias para hacer un buen trabajo. No tenía apenas equipo. El presupuesto era muy limitado, sobre todo por la parte del plan de fomento de la lectura, precisamente. Las carencias que todavía había que salvar, aunque Extremadura ha mejorado mucho en este sentido, eran muy grandes para una falta casi completa de equipo y para una falta muy notable de presupuesto. Y tampoco había interés, no percibí que hubiese una apuesta fuerte, de verdad, una apuesta auténtica, por la reivindicación de la cultura desde lo público, por la presencia y el peso de la cultura, de la lectura, de la literatura en la comunidad autónoma a partir de la gestión de la Junta de Extremadura. Entonces, sin excesivo interés por parte de la organización, con muy poco, casi ningún equipo, con muy poco presupuesto, insisto, sobre todo en el lado del fomento de la lectura, que es quizá lo más necesario, y con una burocracia aplastante, que es algo que me mató. Ya sabemos que España es un país burocrático y queremos que lo sea, supongo. Es una forma de control, pero era excesivo. Entonces la burocracia te aplastaba completamente y te impedía gestionar aquello con eficacia. De manera que las carencias más el peso inabordable, inasumible del papeleo de la burocracia, pues me hicieron presentar la dimisión.
Eduardo Moga, poeta, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo Radio.
Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.